esta semana, el 3 de junio específicamente, conmemoramos el natalicio del general Manuel Belgrano. Y este año es el año de Manuel Belgrano, declarado por el Poder Ejecutivo de la Nación, porque se cumplen 250 años de su natalicio y 200 de su fallecimiento. Es por eso que nosotros nos hemos comunicado con el profesor José Luis Orlando, un miembro de esta casa que siempre nos trae lo que es la historia y todo lo que ha ocurrido. Y bueno, queríamos recordar con él la importancia, ¿no?, de la gesta y de la lucha del general Manuel Belgrano, y en este caso hablar también de la gran relación y el gran trabajo que hizo Manuel Belgrano con las mujeres y la participación que les dio en la gesta independentista. ¿Cómo le va, profe? Buen día.
Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, queríamos básicamente hablar, ¿no?, de este prócer, uno también de los padres de la patria, el general Manuel Belgrano.
Sí, así es considerado un padre de la patria también, siempre lo hemos dicho en Historia Activa, sí, hay varios padres de la patria, es decir, entre ellos San Martín y Belgrano. Indudablemente la historia en general y su biografía es por todos conocida. En cuanto a tu pregunta específica, la participación de las mujeres en la Guerra de la Independencia, en la primera fase que fue muy brava, entre 1810 y 1816, ¿sí? En terrenos totalmente desconocidos para los ejércitos porteños, que era el conocido como el Alto Perú. Esta circunscripción geográfica hay que tenerla presente. El Alto Perú es lo que hoy es Bolivia.
Claro.
¿Por qué Bolivia? Porque después se va a convertir en Bolivia, por supuesto, porque van a nacer a la vida independiente a partir de la década de 1820, 1825, por una necedad de las élites porteñas. Pero, ¿en qué sentido lo digo? El Virreinato del Río de la Plata, en su división original de 8 gobernaciones intendencias y 4 gobiernos militares de frontera, el 50% del paquete virreinal, siempre lo hemos dicho, estaba en lo que hoy es Bolivia y en el límite con Brasil, parte del Brasil que fueron las gobernaciones. Hay 4 gobernaciones intendencias y 2 gobiernos militares de frontera. Los dos últimos eran de moxos y chiquitos, los otros, bueno, el gobierno, por ejemplo, para no entrar en tanta, digamos, clasificación, pero el gobierno militar, la gobernación intendencia de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, siendo esta la principal. Y de acuerdo al relieve geográfico, porque ahí estamos hablando en alturas de 3.000 metros para arriba, ¿sí?
Claro.
Y los porteños están acostumbrados al nivel cero del mar. Esa es una condición geográfica que hay que tenerla presente, zona de bosques, zonas de llanuras, zonas de áridas, donde faltaba el aire, hasta el día de hoy,
Claro.
de la gente que no estaba acostumbrado. Y lo otro, principalmente económicamente hablando, que en Potosí estaba la Casa de la Moneda del Virreinato. Llamémosle así una especie de banco central actual, ¿sí? Ahí donde se emitía la moneda virreinal. Por eso también tanto españoles peninsulares que venían del Virreinato del Perú como el ejército independentista quería esa zona, tener acceso al dinero. Eso también es importante tenerlo presente. En este contexto hay mucho sufrimiento, los soldados sufrieron mucho. Fatiga, dolor de cabeza. Hoy día lo solucionamos había medicamentos en ese momento que lo hacía el boticario, por supuesto, pero imagínense llevar un ejército del nivel 0 a 3.000,
Claro.
¿sí? Hacer una carga de caballería, con todo lo que implica, uno tenía que adaptarse. Y pasa hoy, por ejemplo, cuando los equipos de fútbol, por ejemplo, van a competir en Bolivia, van 3 días antes y siempre perdemos, ¿sí?
Claro.
Hay que adaptar el cuerpo 2 semanas antes, es decir, la generación de más glóbulos rojos. Esto todos lo sabemos hoy, ¿no es cierto? Para el
Claro, en
oxígeno,
aquel
la sangre, pero
momento no.
en aquel momento no se sabía. ¿Qué importancia tienen las mujeres ahí? los ejércitos independentistas, en el caso del ejército del norte, específicamente dentro de los 6 ejércitos que existieron, siempre tuvo mujeres. Claro. ¿Sí? No, la mujer en la historiografía es como en una época se invisibilizó. Uh-huh. ¿Sí? Eran todos varones e hicieron tal cosa. Pero siempre existían las damas en que... ¿con qué funciones? Por ejemplo, hay que pensar las que mantenían la higiene de los soldados, es decir, lavando la ropa en esas condiciones geográficas que acabo de decir, por ejemplo, ¿no? En las cercanías de los ríos, como por ejemplo el río Suipacha, que ahí se produjo una batalla anteriormente, por eso tenemos una calle que se llama Suipacha, justamente. Y curar a los heridos... hacer como psicólogos, también psicólogas en este caso, ¿sí? Del estrés de combate, y estamos hablando de personas que no eran, ¿qué edad tenían? Eran adolescentes, considerados hoy, entre claro. adolescentes y jovencitas, ¿sí? Lo cual habla de un valor sublime e importante. Pero en este contexto geográfico y en esta guerra terrible, porque si caían en manos del enemigo, nos podemos imaginar qué pasaba, ¿sí?
Sí, lo que ha pasado históricamente con las mujeres y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Violaciones, femicidios.
Sí,
el cuerpo de la mujer también como lugar de conquista, debido a que el conquistador básicamente marcaba ahí su posición cuando engendraba nuevos hijos y de esa manera conquistaba un territorio. No era solamente la batalla de eliminar a todos los hombres y después que la descendencia fuera del colonizador, básicamente.
Sí, torturas, bueno... también ellas servían de espías. Uh-huh. ¿Sí? Hay muchas mujeres en el ejército del norte, rescatándose de las... Es decir, nosotros siempre decimos en Historia Activa que hay muchos cementerios de muchas mujeres y también varones que nosotros hoy desconocemos.
Claro.
¿Sí? De un sacrificio enorme en esos contextos geográficos. Entonces, por ejemplo, en las terribles batallas de Vilcapugio y Ayohuma,
sí.
Donde el ejército de Belgrano pierde, ¿sí? Y el último que se retiraba eran, por ejemplo, era la Pampa de Vilcapugio y la Pampa de Ayohuma, insisto, lugares de lo que hoy es Bolivia. Belgrano tuvo que soportar 2 horas, ya sabía que había perdido la batalla, de cañoneo intensivo, y dentro de las que soportaban estaban las damas. Pero no solamente como auxiliares, como un cuerpo auxiliar de enfermeras. Tenemos que verlas vestidas de uniforme de la patria, tenemos que verlas empuñando uh-huh. un fusil con bayoneta, ¿sí? Tirando, haciendo daño al enemigo también, que indudablemente era la patria invadida, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Se rescatan... Es decir, el rescate comenzó en la década de 1960. Hay sendos escritos de muchos historiadores de hace más de 50 años que empezaron a rescatar figuras como, por ejemplo, la conocida como la Madre Patria, que uno dice, bueno, ¿es España? No es España. No. Hoy se puede ver en los perfiles de la web, ¿no es cierto? Esa señora, que se llamó María Remedios del Valle, justamente... se le concedió en forma posterior el grado de capitán, ¿sí? Y luego de sargento mayor en la época de Rosas. Voy a esto. Aquí, después de vencer a los españoles, porque los españoles se los venció en algunos lugares en 1824, en Perú, con las batallas de Ayacucho y Junín, pero la guerra no terminó así, hay batallas posteriores en el seno mismo de Bolivia. Bueno, participaron estas señoras, muchas de ellas conocidas dentro de las niñas de Ayohuma en aquel entonces. Después tenemos a Juana Zurduy de Padilla también, dirigiendo cargas de caballería. Muchos perdieron a sus esposos, a sus hijos en batalla, quedaron solas. Y después cuando en sus años así de vejez, tuvieron que dedicarse a la mendicidad, dice, a estirar la mano para, digamos, para lograr su sustento, vivir de las dádivas de la gente. Esto es terrible. Y bueno, se rescata en la historiografía. El caso de Juana Azurduy es por todos conocido, ¿no?
Claro.
Una señora que se la elevó al grado de general post-mortem, ¿sí? Esto fue hecho por la ministra de Defensa, Nilda Garré. ¿Sí?
Uh-huh. Sí, sí, me acuerdo.
Y es reconocida como la primera jefa del Estado Mayor General del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia, porque esa justamente era su región. Pero todas estas mujeres extendieron la mano. Eso siempre me lo dijo una profesora, lamentablemente fallecida, la doctora Marta Páramo de Isleño, cuando las esposas tenían que estirar la mano en la calle, ¿sí?
Claro.
Esto es terrible. Entonces, hay que tener presente esta señora que estaba dedicándose a la mendicidad en las calles de Buenos Aires, donde Belgrano le había dado una participación mayoritaria, al dar el grado de capitán. Creo que capitán es el cuarto grado de oficial.
Claro. ¿Sí? Aparte que tengo entendido que San Martín en algún momento le hizo un presente, le regaló su sable corvo, este sable tan tan famoso que lo identificaba. ¿Esto es mito o es verdad?
¿A quién?
A Juana Azurduy.
No.
Bueno, Piña lo cuenta como son divergencias de los historiadores.
Yo desconozco ese detalle. Yo desconozco ese detalle. A mí me parece que no. No hay... No sé si han encontrado otra fuente que diga eso, puede llegar a ser, pero que se le hayan pensado en un sable, en el sable que lo había caracterizado, que aparte era el sable del ejército, uh-huh, se lo usaban los árabes en África.
Claro.
Porque cuando San Martín combatió en África, ¿sí?, sin desviarme del tema, les aclaro, vio cómo el sable generalmente es recto. Uh-huh. Yo soy esgrimista, por eso lo digo. El sable es recto y cuando uno hace ciertas técnicas de ofensivas y defensivas con el sable, tiende por inducción electromagnética, digamos, a las hojas, carga, hoy todos lo sabemos, se pegan las hojas, ¿sí? Digámoslo así en la jerga popular. El sable corvo impedía que se trabara. Entonces, con los movimientos de finta, uno lo podía desenganchar y tocar al adversario. Se lo digo en términos esgrimísticos, pero significa matar al adversario en términos de guerra, ¿sí? Uh-huh. Ese dato yo lo desconozco. Creo que no. Pero bueno,
Profe, tenemos acá que el tiempo no nos está premiando, sí, básicamente para hacer una síntesis, ¿no?, de la importancia de la figura de Manuel Belgrano, la participación de las mujeres y todo lo que fue en realidad la gesta libertadora y la importancia con las ideas también precursoras que tenía Belgrano a la hora de pensar en la posibilidad de un gobernador que sea inca, de toda esta mirada que él tenía, que era para la época un avanzado.
Sí, siempre fue avanzado en realidad, no solamente por darle a las mujeres, es largo y tendido esto de la, primero, para modo de síntesis, ¿no es cierto?, de darle lugar a las mujeres,
claro, en esa
en
época,
la educación, en las escuelas, es muy... digamos, es conocido, poco tratado, pero ya de que era muy jovencito, ¿sí? Porque alguna vez dimos una conferencia que decía Belgrano, hombre de dos mundos, ¿sí?
Claro.
El monárquico, el republicano, él fue un funcionario de la monarquía española con la jerarquía de cónsul. El cónsul no es... la importancia que tiene hoy y el significado, sino era el consulado, era un organismo de fomento económico. Sí, cuando a los 26 años él ya los informes que elevaba al virrey y luego este lo elevaba al rey. Allá en España se rascaban la cabeza, ¿no es cierto?, se sacaban las pelucas blancas, en alguna vez lo dijimos, de los informes que mandaba Belgrano por sus ideas avanzadas en todo, ¿sí? Lo tenemos que ver a un joven siempre avanzado, y bueno, fue un adulto donde aplicó esas ideas. Hay en Belgrano una especie de, que se dan muy pocas personas, que lo que opinan en la juventud lo siguen opinando en la adultez, y claro, lo llevan a cabo, ¿sí? No que son revolucionarios a los 20 y a los 40 ya han abandonado todos los principios, ¿sí? Uh-huh. En Belgrano se ve toda esa continuidad y toda esa, por supuesto, todo a través de fuentes bibliográficas, ¿no? Es decir, de fuentes escritas. Para conocer a Belgrano hay que leer primero, nosotros recomendamos la autobiografía del qué dice él de él mismo, ¿sí? Uh-huh. Hoy se puede encontrar esto en la web. Los sendos escritos que como cónsul escribió y que cuando él le tocó el, digamos, ser parte de ese proceso revolucionario, lo aplicó.
Perfecto, profe. Le agradecemos el repaso que ha tenido por la vida, bueno, muy sintéticamente, pero todo lo que tiene que ver con la imagen y la figura del general Manuel Belgrano y la participación de las mujeres en esta gesta. Le agradecemos el contacto con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Gracias, buen día.
Hablábamos con el profesor José Luis Giorlando, que nos contaba acerca de la gesta libertadora, la participación de las mujeres. También podemos rescatar a muchas mujeres que participaron de esta epopeya, que tienen que ver con, por ejemplo, Martina Chapanay, que reza por ella una historia espectacular, que está buena que la conozcamos, porque incluso era mendocina, de acá, del este. Hay un lugar que se llama Chapanay y que hace mención y homenaje a la participación de esta mujer caudilla, por decirlo de alguna manera. También hay muchas mujeres que no solo trabajando en lo que es las cuestiones que siempre nos endilgan a las mujeres, lo que tiene que ver con la limpieza, con el cuidado, con la asistencia al rol de los varones, sino también como protagonistas de la gesta sanmartiniana, que poco a poco la historia ha ido rescatando y ha ido recuperando. Así que